No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bien, arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura, un clásico ya de Radio Cultura, con la producción de nuestros queridos amigos de José Luis Orsi y de Patricia González. Está Ale Pedroso, ya la voy a saludar. Está Natalia Medina, está toda la producción, está todo el equipo completo. La verdad que hoy vamos a tener mucha información, muchas entrevistas, muchas notas, porque se viene el desenlace. Yo te había dicho, la causa de Vialidad Nacional, se venía un desenlace. Antes de fin de año se iban a conocer las sentencias. Vamos a estar hablando con uno de los testigos claves, uno de los impulsores de la denuncia de Vialidad Nacional, que es el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Estuvo armado? ¿Has escuchado y has visto, leído muchísima información al respecto? Vamos a hablar con uno de los protagonistas, un dirigente social de izquierda que estaba seguramente en el lugar de los hechos, a ver cuál es su visión y su lectura política y social de todo lo que sucedió. Y la justicia, bueno, hay muchas novedades, así que siempre es un gusto hablar con Alejandro Fargosi más adelante. Ale Pedroso, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos para comunicarnos?
Hola, buen día, Luis. Hoy 9 y 5 de la mañana, ya para mensajes se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 11 55 77 11 92. Te cuento que ya estamos con 17 grados 5 décimas. Sí, para hoy se espera una máxima de aproximadamente 27 grados, así que va a estar muy lindo el día lunes.
Bueno, hoy va a estar muy lindo, es así. Es un día ideal para salir a pasear, lamentablemente no lo podemos hacer. Pero hay mucha información, ¿no? Un fin de semana en el que se quebró definitivamente el gobierno, en el que Cristina le pegó el portazo, lo intentó desestabilizar, lo rompió, Alberto Fernández lo rompió, hasta Luis de Lía parecía sensato en comparación con la insensatez de Cristina, que supongo que va a estar nominada a los premios Oscar, porque el video hollywoodense que se grabó, ayer lo decía en el programa que tenemos en Radio Rivadavia, Jaime Durán Barba, y que agradecemos a todos los medios que han levantado la entrevista, esa y otras tantas que se hicieron. También cuando levantan las entrevistas de este programa, lo vamos a agradecer. Eso sí, hay que nombrar al medio, hay que nombrar al periodista. Al igual que lo que pasó ayer en La Cornisa, que La Nación y otros diarios levantaron los increíbles gastos de Juan Cabandié. El tipo se prendía a fuego Corrientes o se prendía a fuego Córdoba y se gastaba 57 millones de pesos en su productora, o no es su productora, en gastos de producción audiovisual, sus preocupaciones. Parece como si tuviese una productora, pero no es de él. Y eso que no te contamos los recitales que hacía en enero o febrero, pero ya después lo vas a ver publicado en Periodismo y Punto en esta semana. Bueno, Alejandra Pedroso, una pregunta antes de meternos con la primer nota.
Ay, qué miedo. Usted cuando me pregunta, no sé lo que me...
No a sé vos por... no te tiraron piedras en el Congreso, ¿no?
A mí no, pero me pareció tan... ¿Puedo decirlo? ¿Armado? ¿Está bien?
Decilo.
Podría ser,
no te,
así.
No te censures. No, ¿cómo? no estás diciendo ninguna barbaridad.
Como un poquito armado, me parece. Además... un vidriecito de todos los que ya nos rompió ella a nosotros, ¿no? Un vidriecito más, un vidriecito menos, lo pagamos nosotros en definitiva.
Hoy Horacio Gordisky, el periodista que la verdad que trabaja para Cristina, de periodista hace mucho que no tiene nada, dice que hubo una piedra que pasó a un centímetro de la cara de Cristina.
Pero en el video no se la ve a la vicepresidenta. ¿Cómo puede ser? ¿La es misma que
estaba,
piedra?
Estaba
la...
filmando ella, parece ser.
¿Pero era la misma piedra o le tiraron dos?
Fueron varias las piedras.
Ah, fueron varias.
En teoría, no sé. Bueno, aumentó la nafta, ¿eh? Otro motivo para estar feliz. 9,5%, 11,5% en los combustibles. De 9,5 a 11,5.
Hermoso, no podemos ni cargar nafta ya.
Sí, yo tuve la suerte de ir a una estación de servicio en el que me tocó el 11,5. Tendría que haber ido una del 9,5.
¿Pero no aumentan todas por igual?
No, depende...
¿La zona?
Depende la zona, depende...
La cara, portación de
la
rostro.
Estación de servicio.
A usted lo vino y dije, Luis, la suya, que están todos los medios, que está en la tele, a este le cobramos un poquito.
No, a mí no me gusta... No me gusta ser reconocido y tampoco soy reconocido, así que no importa.
Pero no se haga, no se me achique.
Bueno, cuando la producción lo indique, vamos a meternos con la primer nota del día de hoy. En una Argentina en la que evidentemente está todo roto, el frente de todos se rompió definitivamente. Yo hablé con algunos de los protagonistas a ver si se animaban a dar la cara. Les gusta dar algunos trascendidos, dar algunos pareceres en off, pero en estos momentos se arrugan. Los que suelen ir a los medios de comunicación desaparecen, están esperando a ver cómo va a seguir esta historia. Atención, Luana Volnovich, porque quiere meter... Usted terminó el secundario, ¿no?
Sí, obvio.
No, bueno, obvio.
Hace un montonazo.
Eso, no sé.
Hace muchísimo. No hablemos de hace cuánto. Pero
entonces no tiene chance de entrar en el PAMI.
¿Por qué no?
Y porque en el PAMI metieron a 200 militantes que no terminaron el secundario.
¿Pero cómo puede ser eso? En esta Argentina que está decente.
Es Argentina y es el kirchnerismo.
No le creo.
Me emocionó mucho ver el video en Instagram de Fabiola Yáñez.
Ah, y armando las cositas para la espera de su bebé, ¿no?
Sí, ¿hola? Sí.
¿No le da la impresión?
Bueno, ahí está. Ahí está. Perdón, ¿no? Porque ya lo veo que saluda y es la primera nota del día de hoy. Es el intendente de Capitán Sarmiento. Así, porque quizá no sabe que está al aire, Javier Iguacel, que es uno de los testigos claves de la causa Vialidad Nacional, y además de allí nació la denuncia original del 2016. Iguacel, ¿qué tal? Luis Gasulla, estoy con Ale Pedroso, lo saludamos.
¿Qué tal, Luis? Ale, buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. ¿Esta semana declara?
Mañana tengo que ir a declarar.
¿Qué expectativas tiene?
Y por lo pronto que van a ser muchas horas, porque por lo que vi han estado muchas horas todos. Y bueno, nada, responder las preguntas. Ya hice una declaración en este mismo juicio, en la etapa previa al juicio oral, digamos, donde fui a Comodoro Py con el tribunal. Mañana entiendo que se puede conectar por Zoom o también ir, pero bueno. No sé todavía, porque yo quizás tenga que ir a Buenos Aires, voy, si no, lo hago por Zoom, no hay problema.
Lo que me decían algunos de los que estuvieron en el juicio es que por dos vías se llegaron a la misma conclusión, por vía AFIP y por vía Vialidad Nacional se llegó a la conclusión que se direccionó el flujo de capitales para favorecer a Lázaro Báez. ¿Usted qué opina?
Yo estoy convencido que es así, por eso hicimos la denuncia, por eso firmé la denuncia, se hizo la ampliación de la misma. Básicamente, para que tengan idea, digamos, el Grupo Austral, al cual cuando lo denuncié no sabía ni quién era, no sabía que era Lázaro Báez, nada. Yo tenía entre 1.000 y 2.000 empleados, no me acuerdo exactamente, que no cobraba el sueldo, con la Ruta 3 quemando cubiertas, cortadas, porque decían que no le podía, Austral no le pagaba el sueldo porque Vialidad no le había pagado. Y descubrimos, no solo que le había pagado, sino que le había pagado por adelantado. Y bueno, y a partir de ese incidente, digamos, comenzó a tratar de entender qué pasaba. Y el grupo este, en muy poco tiempo, Recuerdo un periodo, creo que fue 2006, entre 2006 y 2007, el último año del gobierno de Néstor Kirchner, recibió obras por el valor de 1.000 millones de dólares. Si uno computa cuánto era el presupuesto total de Vialidad, era el 33% del presupuesto total a una sola provincia, a una sola empresa, teniendo en cuenta que con el certificado de capacidad solamente podría haber sido adjudicada la primera obra y hasta tanto no la terminara, no avanzara con la obra, no se le podía dar otra obra. Así funciona para toda la obra pública en Argentina. Cada empresa tiene una especie de certificado que le dice hasta cuánto puede contratar con el Estado, cuánto puede hacer. Esto tiene como objeto que no, nadie agarre tanto que después no lo pueda hacer y terminar, como fue el caso este. Y en la medida que va avanzando y va teniendo resultados positivos y va terminando las obras, se le vuelve a habilitar el registro por el mismo monto o incluso por un monto superior. Es una manera de ir probando como a uno hace en su casa, ¿viste? El primer albañil le dijiste, bueno, haceme el baño, después funcionó bien, haceme la pieza y te animaste, querés construir una casa y sabes que es más o menos bueno, algo parecido. Lo que pasa es que esta gente tenía un certificado y con el mismo certificado se le dio el 33% del presupuesto de Vila en un solo año. Es una locura de barbaridad. Una empresa que no existía terminó siendo la principal contratista de Vialidad. Es decir, estas cosas son las irregularidades que se presentaron ante la justicia.
Vaya con mucha paciencia porque los abogados defensores, sobre todo los abogados de Lázaro Báez, un abogado muy joven, lo van a tratar de llevar al fango, al lodo.
Lo que pasa que esto es como el Mar Caribe, es un agua transparente, acá no hay fango, está bastante claro todo. Digamos, creo, ¿no? Pero sí, es cierto, hay que ir tranquilo y responder todo. Yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas que hagan falta. Y bueno, si se demora mucho, más a la tarde tengo un compromiso, o será un cuarto intermedio, se seguirá todas las horas que hagan falta, todos los días que sean necesarios para responder lo que recuerdo y lo que sé. Fue hace bastante tiempo la denuncia, ¿no? 2016. Así que,
6 años.
digamos, habrá cosas que ya no me acuerdo, la verdad, y otras que sí.
¿Cómo está el avance de la Ruta 8? Usted hoy es intendente de Capitán Sarmiento y en su momento el gobierno inauguró parte de la Ruta 8.
Se sigue trabajando, es una autopista que tenía. El proyecto era del año en que nací yo, del año 74. Arrancó por suerte en el año 2006, 2016, yo estaba en Vialidad Nacional. Empezamos a darle bastante rosca hasta Pergamino, se hizo entre el 60 y el 80% de la obra. Algunos tramos se habilitaron hasta San Antonio de Areco, la variante Arrecife, es un tramo de variante a Pergamino. Y bueno, y ahora se le dio continuidad. Y ahora se habilitaron dos tramos más y se está trabajando en otros, así que bueno, va avanzando a un ritmo un poquito más cansino, para decirlo de alguna manera, y con algunas cosas que jamás hubiéramos hecho, yo no hubiera hecho ni loco, como habilitar la ingreso a San Antonio de Areco sin iluminación, faltando un rulo, o sea, a media máquina, ¿no? Mal, mal, porque eso es inseguro. Las cosas hay que
¿Avanza más
hacerlas
la
bien.
Ruta 8 que el gobierno de Alberto o avanza más rápido el gobierno de Alberto?
No, debe ser lo único que avanza en el gobierno de Alberto, que yo conozca. Mucho más lento que lo que debiera, pero el gobierno en general, la verdad que está dejando mucho que desear.
Ale Pedroso.
Buen día, Javier. Ale Pedroso la saluda. Le quiero hacer una consulta. Como testigo, ¿no tiene miedo a represalias de parte del gobierno?
A ver, personalmente tuve amenaza de muerte, estuve custodiado y políticamente también, y mediáticamente también. Yo siendo algunos canales de televisión o veo algunos diarios y soy más o menos un demonio. Pero bueno, como el ladrón crea todo de su misma condición, un poco no digo que me resbala, pero hay que seguir adelante. Seguramente van a haber más, no es la primera vez, ni mucho menos que el que no se acomoda al sistema, el sistema lo tiende a acomodar, pero bueno, no es mi estilo, no me metí a trabajar de servicio público para bajar los brazos y abandonar mis ideales y las ideas que son de la mayoría de los argentinos, ¿no? Trabajar con honestidad, en pos de, digamos, del mérito, del trabajo, del esfuerzo, y se empezó a salir un poco de este pantano de la corrupción y la viveza criolla que genera un sistema parasitario del cual la política, o gran parte de la política y un montón de sectores viven de lo que laburan. Eso es mi vocación, es cambiar eso. Y si tengo que morir en el intento, bueno, moriré. Pero vivir en este fango, ahí sí me gusta la palabra fango, sin intentar cambiarlo, no me metí por eso.
Javier Iguacel, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí lo escuchabas, el testigo clave de la causa Vialidad Nacional, causa en la que hoy está muy avanzada, en el que todos los caminos conducen a Devido y a Cristina Fernández de Kirchner, y que Cristina puede llegar a ser condenada antes de fin de año. Condenada o absuelta, pero se va a saber qué es lo que va a pasar antes de fin de año. Vamos a un breve corte, después le voy a pedir un tema a la operación técnica, a CP. ¿Está CP? ¿Está Claudio Pérez? Le voy a pedir un tema, para mí uno de los grandes discos que salió, una maravilla, ya se lo voy diciendo. Ok, Human de Wizard. Qué discazo, por favor. Vamos al corte y ya regresamos. Continuamos al aire en Radio Cultura con Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Después se quedan con toda la programación de Radio Cultura, que es imperdible. ¿Cómo hacemos para comunicarnos, Ale?
Sí, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Está elevándose la temperatura de a poquito. A las 9 y 22 de la mañana tenemos una temperatura actual de 19 grados 9 décimas, y para hoy, bueno, acordate que se espera una máxima de 27, así que va a estar caluroso.
Sigue la tensión, obviamente, en Ucrania. Imágenes escalofriantes este fin de semana. Acá, en el ámbito local, César Milani, el general de Cristina, se expresó y dijo que es el líder. Lo reivindicó a Vladimir Putin. Mientras que recién mencionábamos que aumentó la nafta, se viene otro conflicto con el campo, porque a pesar de que se viene Semana Santa, ya no falta tampoco, estamos a un mes, la casa no está en orden, hoy titula Claudio Jacquelín en La Nación. En el gobierno la casa no está en orden, el presidente zafó del default, pero hay una incertidumbre bárbara. Y por eso se viene un nuevo conflicto con el campo, hay muchos rumores de un freno a las exportaciones, de un aumento de las retenciones y un conflicto que se viene. Una vez más, una semana en la que se hablará y mucho del campo. De la inseguridad hablamos todos los días. Detuvieron al hijo y a la nuera de un jubilado de 92 años cuyo cuerpo fue hallado sobre la Ruta 2. Y también todas las novedades que hubo en estos últimos días con las declaraciones de los violadores de Plaza Serrano, allí en Palermo. Porque la verdad que se contradijeron, uno de ellos hundió a dos de sus compañeros y la verdad que nadie puede explicar lo evidente. Nadie o los seis involucrados dicen, yo no fui, fue una relación consentida de uno de ellos, pero los seis tenían en sus calzoncillos rastros genéticos de una relación sexual. Así que no tienen manera, a mi entender, de zafar de una segura condena por violación sexual. Bueno, Ale Pedroso, vamos a estar hablando sobre todo de lo que pasó en las últimas horas, no solo en lo social, en la calle, sino también las consecuencias de la votación en Cámara de Diputados y lo que se viene en el Senado. Le quiero preguntar a Néstor Pitrola, un hombre que conoce la política, que la sabe analizar desde hace muchísimo tiempo, está en esto. Le quiero preguntar si el gobierno está roto. Pitrola, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Pitrola, me escucha? Ay, me parece que no nos escucha correctamente. Lo que le preguntaba a Pitrola es si usted considera que el gobierno esté roto. Bueno, lo vamos a tratar de recuperar porque o tiene mala señal o todavía está haciendo un trámite en un lugar en el que no podía tener el teléfono. Pitrola, píseme si me escucha. Este es el tercer intento y si no, volvemos a intentar de llamarlo nuevamente. ¿Qué te parece, Ale?
Sí. Vamos a estar intentando comunicarnos nuevamente porque, bueno, está con un poquito de mala señal, me parece. A ver ahora.
No hay caso. Sí, porque Pitrola, vos lo conocen todos, es un integrante de la política actual desde hace muchísimo tiempo, del Partido Obrero. Fue dos veces diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores por la Provincia de Buenos Aires. Y se ha señalado desde muchos sectores de los medios de comunicación, del periodismo, que la izquierda estuvo detrás de los piedrazos. Más allá de que las organizaciones que habrían, utilizo el potencial porque la verdad que el hecho fue quirúrgico, fue muy extraño, fueron 60 personas directas a romper la manifestación, no son integrantes del Partido Obrero, son de otros movimientos, si fueron ellos, no sé, del movimiento Teresa Rodríguez o de otro movimiento que pertenecía, ¿te acordás? Del famoso Sebastián Romero, el gordo Romero, el gordo del mortero, bueno, de esa organización. ¿Lo estamos tratando de recuperar a Pitrola? ¿Pitrola nos escucha?
Sí, ahí está enganchado Luis.
Bueno, Pitrola, buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos, a ver si ahora tenemos suerte.
Hola.
Qué bajito que lo escucho.
Hola.
Muy bajito. Bueno, a ver ahora. No se lo escucha. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Es una pena, ¿no? Pero no hay caso. No lo vamos a poder escuchar. No se lo escucha.
¿Por qué no le pedís el tema a CP? Vamos una tanda y vemos si podemos recuperarla.
Bueno, vamos a ir una tanda a ver si lo recuperamos a Pitrola. Y si no, vamos a ir con otra nota. Hay un disco que es sensacional, CP. Se llama OK Human. Es una respuesta al OK Computer de Radiohead. Es de Wizard. Saca un disco cada 6 meses. Una banda de la zona de Los Ángeles. Maravilloso. Y no sé, elegí el tema que quieras de ese disco. El que quieras. Es cortísimo. El disco debe durar 28 minutos. Pero es una bomba.
¿Cómo se llama el disco, Luis?
OK Human. OK Humano. De Wizard. Y la verdad que el tema que quieras es un temazo. Yo te diría de ir a la tanda con un tema de Wizard y regresamos con Pitrola, con Fargosi, con más información, con más Periodismo y Punto, con todo lo que queda de la actualidad, con Ale Pedroso y con la producción, que está a full. Hay mucho que hablar también. ¿Qué pasó con Baradel? En instantes.
Gosh darn this cast iron lounger, my butt will bruise. I'd rather be a man on a mission. Oh, oh, oh my God, what's happening to me? Walking down Montana, oh, oh, oh. Same old dumb routines, same old new gold ring. Walking down Montana, oh, oh, oh. I tried to raise an eyebrow, did way too much. Instead, I simply stared at the passing trucks. They said that life gets sweet as years go by, but mine has lost its flavor like this chai. I'd rather be a man on a mission. Oh, oh, oh my God, what's happening to me? Walking down Montana, whoa, oh, oh. Same old old routines, same old new glory. Walking down Montana, oh,
oh. Bien, ahí escuchábamos este tema de Wizard y está del otro lado Pitrola. Yo lo que le preguntaba a Pitrola, Luis Gasulla lo saluda, es si usted considera que el gobierno está quebrado, está totalmente roto.
¿Cómo le va, Luis? Bueno, sí, ha saltado por el aire el Frente de Todos, que fue un intento de un gobierno peronista con tres cabezas, ¿no es cierto?, de arbitrar en los enormes conflictos argentinos en tiempos, perdón, en tiempos de default, con una Argentina en bancarrota, de la época del macrismo, de antes, porque este endeudamiento no viene de 4 años, en una Argentina empobrecida, cruzada por la inflación, y bueno, yo creo que ha terminado saltando por los aires el Frente de Todos. Efectivamente, hay un antes y un después de este pacto con el FMI que se ha aprobado hasta ahora con los votos del macrismo, lo cual para el gobierno es menos que debilidad o mucho más que debilidad. Es un gobierno que está quebrado internamente y imagínense, para las leyes de toda la etapa que viene, de ajuste, de devaluaciones, de endeudamiento y todo lo demás, con tarifazos, con todos los problemas que vienen, es un gobierno que no tiene parlamento propio, tiene que depender de la oposición. Bueno, esto parece ser bastante terminal desde el punto de vista del gobierno de Alberto Fernández, ¿no es cierto?
¿Qué cree que pasó? A ver, yo no sé si llegó a escuchar. Yo se lo digo antes de hacerle la pregunta. Creo que fue una manifestación masiva. No sé cuánto ustedes estiman, 80.000, 100.000, 150.000 personas, y hubo 60 que hicieron un ataque quirúrgico para desviar el eje de los hechos. Ahora, yo no sé si fueron enviados por el gobierno o si son grupos de extrema izquierda que son antisistema. No sé, ¿cuál es su lectura de lo que pasó, Pitrola?
Y yo tengo la misma duda suya, ¿no? Nosotros estábamos lejos de allí. Teníamos una columna, solo el Partido Obrero, de 30.000 personas, Yo creo que efectivamente que fácilmente había 80.000 personas en la plaza de los dos congresos, y un grupo, estimamos, de unas 50 personas participó de estos incidentes. Nosotros estábamos un poco lejos porque iniciábamos la columna en Sáenz Peña, salvo una pequeña avanzada con dos o tres carteles, y esa columna iba hasta Perú por Avenida de Mayo. Felizmente nos quedamos en el lugar, pero la plaza, que estaba llena, se entró a vaciar porque, bueno, por supuesto, la represión policial le espanta a la gente. La gente que salía de los trabajos y iba a venir a la marcha, que estaba siendo un eje del momento político, mientras la Cámara de Diputados trataba este acuerdo colonial para el país. Y bueno, en un punto arruinó la manifestación. Ha sido muy negativa para el movimiento popular. Luego, no, lo único que puedo decirle es que no fue lo nuestro, que de alguna manera empañó la jornada, cambiando, como usted bien dijo, el eje de los medios de comunicación tan afectos a culpar a la izquierda de cualquier cosa, ¿no?
¿Usted lo conoce a estos movimientos que han surgido en los últimos años, el movimiento Teresa Rodríguez y algún otro involucrado en los hechos, supuestamente involucrado en los hechos? Y después también le pregunto si hay discriminación en el manejo de los planes sociales, ¿no?
Bueno, el Teresa Rodríguez es un agrupamiento que surgió hace más de 20 años, después ha tenido como 20 divisiones. Y bueno, yo, a mí se me pierde completamente cada uno de los grupos, de las divisiones del histórico movimiento Teresa Rodríguez, ¿no? El Teresa Rodríguez viene desde el año 2000. Entonces, eso hasta ahí le puedo contestar. No conozco los grupos, si realmente fue algún grupo derivado del Teresa Rodríguez, otro tipo de grupos. Ahora, la discriminación no le quepa ninguna duda, es una lucha para un trabajador desocupado acceder a un plan social, porque usted tiene el 80% de los planes sociales están manejados por los intendentes o por los movimientos oficialistas que tienen funcionarios en el gobierno, como Emilio Pérsico, Daniel Menéndez. Son funcionarios oficiales, figuran que son movimientos sociales, pero en realidad están integrados al Estado, ¿no es cierto? Entonces la discriminación es permanente. Usted va a ver movimientos de lucha porque la gente que no tiene trabajo y que no tiene un sustento y dice, bueno, no tengo de qué vivir, va y pide trabajo, no se lo dan. Para arrancar un plan social tiene que hacer un plan de lucha, ¿no? Este es el cuadro que tenemos en la Argentina de hoy.
¿Cómo imagina el 2022? ¿Con más hechos como los del jueves o con una calle serena, tranquila?
No, yo creo que va a ser una etapa convulsiva en el país, eso no le quepa ninguna duda. No sé qué tipo de cosa en la calle. Nosotros quisiéramos que los sindicatos, que las centrales obreras, que hoy parecen funcionarios del gobierno, por ejemplo, esta semana el 16 se va a discutir el salario mínimo en la Argentina. Ahí participa la CGT, la CTA. ¿Vamos a seguir con un salario mínimo de indigencia como hasta hoy? Que usted se da cuenta que la gente se muere de hambre. Ayer vi una estadística que publicaron delante mío, que el salario promedio argentino es 48.000 pesos. Usted sabe que la línea de pobreza fue marcada en 78.500 por el INDEC en el mes de enero. Bueno, es una Argentina inviable para la mayoría trabajadora de la población. Entonces, realmente necesitaríamos que las centrales obreras rompan con el gobierno, se pongan de pie. Y bueno, es una lucha que damos desde abajo, en todos los frentes, los sindicatos, en el movimiento desocupado, en todos los lugares, para defender lo que están entregando. Que, ojo, acá hay una entrega de soberanía, hay una entrega de poder adquisitivo, hay una entrega del sistema jubilatorio, hay una entrega de los recursos energéticos, naturales. Lo del plan del FMI es una catástrofe, ¿eh? y no es por este año 2022. Estos que han firmado son 12 años. Bueno, son 12 años que vamos a vivir de crisis en crisis.
Pitrola, le agradezco mucho la comunicación. Lo conseguimos, se costó, pero bueno, los teléfonos a veces fallan y las comunicaciones en este país están también complicadas, ¿no? Como todo, ¿no?
No, ahora felizmente nos hemos podido escuchar muy bien. Yo lo que le quiero decir para cerrar, agradeciendo su amabilidad, es que hay que combatir la confusión de que el Frente de Izquierda promueve el default en la Argentina. El Frente de Izquierda promueve un plan económico y social integral que parte de terminar con este sometimiento semicolonial a la deuda, pero que tiene muchas otras aristas. Mire usted lo que está pasando con el precio de los alimentos, del trigo. Están desesperados porque somos productores mundiales, exportadores de trigo, y resulta que tenemos que pagar el pan a 300 pesos. Eso requiere la soberanía del comercio exterior para que paguemos los costos que realmente tienen las mercancías y no paguemos precios internacionales para que se llenen el bolsillo cuatro vivos. Es un plan económico integral, terminar con la fuga de capitales, invertir el ahorro nacional en industrializar el país. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta tesitura porque creemos que la realidad nos está dando la razón más que nunca, ¿no?
Te mando un abrazo, Néstor.
Saludos. Que siga muy bien, Luis. Gracias por todo.
Néstor Pitrola, fue diputado nacional de la Izquierda Unida y es un referente del Partido Obrero. Breve corte y ya regresamos con la última nota del programa.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ese momento en que te descalzás, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana con Ale Pedroso, con toda la producción. Ale, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Y si viste, te lo pregunto, lo que pasó con Roberto Baradel.
Bueno, para comunicarse tienen que enviarnos un WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Y no sé lo que pasó con Baradel. Contame, no sé. Hoy, este fin de semana estuve bastante desenganchada.
Hubo un video que está en las redes sociales en el que él ingresa en una pescadería y que lo empiezan a filmar, ¿no? Una pareja de unos 70 años largos. Y el hombre le dice que es una vergüenza, que si no le da vergüenza, y que se vaya. Baradel se retira y después vuelve sobre sus pies y dice: no, yo no me voy nada. Y le tira el celular a la mujer y empieza a agredirla. Algunos dicen que fue un scratch a Baradel y se justifica lo que pasó. Yo te digo, eso no es un scratch. Scratch es cuando te van a buscar. Esto es una reacción espontánea, una persona indignada. Después vos le podés contestar o no. A mí me ha pasado que me he cruzado con algún kirchnerista y que me ha insultado. O yo me quedo callado o me agarro a trompadas, no sé. Yo creo que tengo más para perder si me agarro a trompadas, porque la voy a pasar mal. Después el escarmiento público va a ser más... pierdo yo, no pierde la persona que no es conocida, que no tiene nada para perder. Pero Baradel actuó de esa manera. Ojalá que le caiga todo el peso de la ley, porque además le tiró el celular y le arrebató el celular a una persona. Que si no te gusta lo que están filmando, si te están insultando, te das media vuelta y te vas. O les contestás, no sé. Pero la agresión física para mí no se justifica.
No, totalmente. Ahí justamente estaba viendo el video. La verdad es que... tremendo. Tremendo el accionar de Baradel. No. No es justificado. No se puede justificar de ninguna manera.
¿Qué opinan los que están del otro lado? ¿Cómo hacen para escribirnos? Y también nos pueden dejar algún mensaje en redes sociales, ¿no? En la suya, en la mía.
Sí, nos pueden dejar mensajes en Twitter, ¿sí? En Periodismo y Punto, y en su Twitter personal, que es @LuisGasulla, en su Instagram, @LuisGasulla10, y obviamente también si quieren enviarme un mensajito, sí, al Pedroso OK en todas las redes, así nos pueden contactar.
Bueno, ahí está. Todas esas son las vías de comunicación. Ahí estoy. Le iba a pedir a la producción la semana que viene. Quizás llegamos. Hay una supuesta asesora de Mayra Mendoza, Melina Farías, que habló sobre el asesinato de Lucio, el chico que mató su madre y la pareja de la madre en La Pampa. Sí. La verdad que lo que dijo es deplorable. Ahora Mayra Mendoza dijo que no es asesora de ella, que la persona no existe, que es un fake, pero yo la encontré, la persona existe, tiene un plan Progresar. Yo no sé si es asesora de Mayra Mendoza, pero sea quien sea esta persona, me gustaría poder hablar con ella, por lo menos para decirle algunas cosas. Se llama Melina Farías. Dice: igual algo habrá hecho ese nene para que le hayan hecho eso. Le debería investigar más a fondo, pero la sociedad no está preparada para eso. Se quedan solo con que fue asesinato y coso. En los países más desarrollados ya casi no nacen chicos con síndrome de Down, gracias al aborto. La verdad, una
porquería. Pero Melina, ¿a dónde vino estas declaraciones esta tal Melina Farías?
No, es un tuit que escribió en sus redes sociales y después borró.
Fue levantado, fue viral.
Lo encontré, me lo pasaron y ahí buscando datos, sí. Melina Farías sí existe. Existe una Melina Farías, sí. Y la verdad que coincide con el perfil de redes sociales. La intendenta de Quilmes dice que es un fake. Yo no sé si qué es un fake, que es asesora de la intendenta. No sé si es asesora de la intendenta. Lo que sí sé es que esta persona existe y hay una persona que piensa esto. Y la verdad que... en realidad debe haber muchas personas que piensan esto. De hecho, se enojan algunos cuando se mezcla todo y se dice que en las marchas del Ni Una Menos todos piensan así. Yo no creo que todos piensan así. Lamentablemente, los que aparecen en los medios de comunicación o que roban cámara o se han apropiado del feminismo dicen y piensan estas barbaridades que la verdad que...
pero me parece que hay que separar acá. Hay que separar dos cosas, ¿no? Digamos, el movimiento feminista por un lado, el Ni Una Menos, el aborto legal, que venimos escuchando, bueno, hace ya un par de años, y hablar de dos asesinas, ¿sí?
Sí, pero se mezcla todo.
Que nada tiene que ver con, o sea, dos personas que planificaron la muerte de una criatura con lo que se plantea con el aborto legal. O sea, me parece que mezclar esas dos cuestiones es de una persona que no entiende nada.
Así es, y hay muchas personas que no entienden nada de nada. Bueno, nos vamos a ir metiendo en el último bloque porque vamos a tener la última de las notas, la última de las entrevistas.
Sí, ya tenemos enganchado a Alejandro Fargo, sí.
Perfecto, y le cuento que ya ingresó, hay una denuncia por los increíbles y millonarios gastos de Juan Cabandier. Ayer en la cornisa presentamos esa información. El Ministerio de Medio Ambiente gastó más de 57 millones de pesos en producciones audiovisuales para concientización, mientras se prendía fuego el 10% de Corrientes, muchas hectáreas en Misiones, y también se gastó miles y miles de millones de pesos mientras se prendía fuego Córdoba. O sea, yo te digo, analicé gasto por gasto del Ministerio de Medio Ambiente. Lo mismo haremos la semana que viene con otros ministerios.
Justo estaba leyendo la nota en Periodismo y Punto, que apareció en Instagram de Cabandier. La verdad que tremendo. Fue escrita por el señor acá Luis Gasulla y Federico Tejeiro. Es totalmente recomendable que vayan a la página de periodismoypunto.com y que lean la nota ahí.
Perfecto. Alejandro Fargosi, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda, estoy con Alejandra Pedroso.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Luis? Y no quiero dejar pasar la oportunidad, y lo voy a seguir diciendo, porque me doy cuenta que la verdad, que hay que decirlo, si no fuese por periodistas de investigación, estábamos fritos.
Porque estamos... No, estamos fritos igual, ¿eh? No. Estamos fritos igual, lamentablemente, Alejandro.
Son inaccesibles. Si gente como vos, como ayer en el programa de Mejúl y en tantas otras veces, no se dedica a investigar estos disparates, siguen ocurriendo. Ahora tenemos gente como yo que tratar de convencer al sistema jurídico argentino de que no son cuestiones políticas no judiciables. Porque vamos a explicarle a la gente por qué estas cosas pasan. En Estados Unidos, para evitar que la Corte Suprema le atara las manos, sobre todo al presidente Roosevelt, en la década del 30, se creó la teoría de una cosa que se llama actos políticos no judiciables. Es como el cuchillo. El cuchillo es una idea buenísima para comer carne, hacer sushi, etcétera, pero se puede usar para matar también. Los actos políticos no judiciables se inventaron para que un poder, el judicial, no se metiera en el poder ejecutivo. Ejemplo, no sé, elegir el color de los patrulleros, por decir algo. O celebrar un tratado de comercio con China, por decir otra cosa más seria. Lo que no quiere decir que si un ministerio se dedica a patinar plata en cosas que además estoy seguro que coima, pero dejemos eso de lado, en lugar de cumplir su función específica, eso no sea el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O la vacunación, cuando usted rechaza 14 millones de vacunas, como hizo el señor Fernández en el año 2020, eso no puede no ser judiciable, porque no están más allá de la ley, no son en el 14.
Claro. Sí. Y Fargosi, se viene un nuevo ataque a la justicia. Bueno, estamos viendo en lo judicial un aspecto que se lo voy a preguntar, y en lo social, político, económico, el nuevo ataque al campo que se viene con la suba de retenciones y demás. Ahora, en la justicia quieren llevar a, no sé, 25, 30 miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es posible?
No es posible, porque no le dan los números ni de casualidad. ¿Qué es lo que quieren hacer estos sujetos? Lo han no solo querido, lo han hecho desde 1987, cuando asumieron el poder en la Municipalidad de Río Gallegos. Ellos necesitan anular a la justicia, porque como hacen lo que se les da la gana y se hacen ricos en la función pública, no puede eso coexistir con la justicia. Entonces hay una cantidad de casos, no vale la pena aburrir a la gente, pero lo van a seguir haciendo siempre. El tema es, si nos asustamos por una persona, porque el kirchnerismo es una persona, mi teoría es que es una persona, Si nos asustamos por una persona como Cristina Kirchner y decidimos que el país es de ella, la culpa es nuestra, no es de los demás. La payasada del video del otro día lo demuestra. O sea, si nosotros nos creemos esa cansada, tenemos un problema serio en la cabeza nosotros. Entonces, el tema de la justicia, se lo resumo en tres palabras: si hicimos las cosas tan mal como para nombrar jueces que se asustan frente a Cristina Kirchner, lo que tenemos que hacer es cambiar la justicia.
¿Usted qué opina de las causas de corrupción en las que está involucrada Cristina Fernández Kirchner? La causa de vialidad, me decían los protagonistas, que avanza bastante bien y puede haber sentencia antes de fin de año.
Sí, ojalá. Ayer, después de ver el informe suyo en la tele, hice zapping y me mandé a verlo a Zuleta, Ignacio Zuleta. Ignacio, que es muy irónico, Ignacio, decía que él no cree que ningún juez esté en condiciones psicológicas de condenar a un presidente, y menos a esta presidente que asusta a todo el mundo. No me incluyo en todo el mundo. Pero yo creo que va a llegar la sentencia, ¿sabes? Yo creo que esta es una oportunidad magnífica, así como lo fue el juicio de las juntas. O sea, los países van tomando en determinadas bifurcaciones del camino, van tomando un camino equivocado, un camino acertado. El juicio de la junta fue un camino acertado, que después ya se ha desmadrado y hoy en día sigue habiendo mil presos de 90 años, otro tema, pero en ese momento fue una decisión acertada de Alfonsín. Si logramos enjuiciar a un presidente de una buena vez por todas, que casi todos los países serios lo han hecho, porque además eso es interesante remarcarlo, cuando uno se mete en esa maravilla que es Google y empieza a bucear corrupción en otros países, todos los países han tenido un presidente, si no lo metieron preso fue porque estaba viejo, como el caso de Giscard d'Estaing en Francia. De hecho, otro presidente francés estuvo preso hace menos de un año. Entonces, este es un salto que podemos dar hacia adelante o equivocarnos una vez más y retroceder. Confío en que podamos avanzar.
Pargossi, ¿por qué es importante el Consejo de la Magistratura?
El Consejo, bien organizado, bien, que no lo está, lo organiza una ley, eso es culpa de los diputados y los senadores, ¿no? Bien organizado tiene la ventaja de que reduce el margen inmenso de arbitrariedad que tenía el presidente antes. ¿Qué pasaba antes del 94? Antes del 94 eran jueces los que el presidente decidía que fuesen jueces y conseguía que le diera el ok el Senado. Esto para llevarlo a los bifes, para llevarlo a la realidad, el Senado lo manejaba el peronismo y el Poder Ejecutivo, el peronismo o el radicalismo, según cada caso. ¿Correcto? Entonces más o menos nombraban, y había muchos jueces buenos, ojo, pero dependía mucho, demasiado de la voluntad del presidente. Para echar a los jueces se necesitaba un juicio político que prácticamente nunca existía. Eran poquísimos los juicios políticos en la historia pre-1994. El Consejo sirve para hacer eso un poco más serio, para que den examen, para que haya un poco más de selección. Por ahora no está funcionando como debiera, pero la Corte le puso un freno, al fin, después de 15 años. Vieron que la Corte mide el tiempo con un almanaque, no con un reloj. Bueno, tras 15 años dijeron que este Consejo está organizado contra lo que quiere la Constitución. Veremos qué sale del Congreso este año, pero es un organismo muy bueno en la medida en que funcione. Y repito, casi todas estas cosas son un cuchillo, pueden hacer sushi o despanzurrar a alguien.
Pargossi, le mando un fuerte abrazo, estamos en contacto, gracias por la comunicación.
Igualmente, gracias a Alejandra, Luis, y felicitaciones, en serio, lo digo muy en serio.
Gracias Alejandro, siempre muy amable conmigo. Pasó Pargossi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, abogado, especialista en estas cuestiones. Nos tenemos que ir yendo, ¿nos reencontramos el lunes que viene?
Exactamente, acá por FM Cultura 97.9 a partir de las 9 de la mañana, Periodismo y Punto.
Chau, hasta el lunes que viene. Gracias por todo.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito. que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.